Jueces capítulo 2, mis hermanos, vamos a regresar a nuestro estudio que iniciamos hace más o menos un mes, mes y algo. Y aunque tuvieron un pequeño receso, ¿verdad? Por los que predicaron mi lugar, hermano Ruperto, ¿verdad? Primer miércoles, después mi padre, aunque no escuché el mensaje, pero supongo que estuvo bien, seguramente estuvo bíblico, de eso estoy seguro. Seguramente tenía, ¿así no leyó? Es broma, seguramente es broma. Tenía rastreado desde Génesis Apocalipsis, seguramente, conociéndolo a él. Y tal palo está la astilla, ¿verdad? Gloria a Dios. Jueces capítulo 2, mis hermanos, y vamos a leer desde el verso 12 hasta el final del capítulo. Vamos a tratar de abarcar el resto de este capítulo. Jueces 2, versos 11 hasta el verso 23. Vamos a leer y después vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Dice la Biblia, verso 12. Y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Así los afligió en gran manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Y tampoco huyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, pues que esta gente traspase mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz, tampoco yo echaré más delante de ellos a ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová andando por él, como sus padres lo guardaron o no. Por esto dejó Jehová aquellas gentes, y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué. Oremos, Padre Celestial, bendice el estudio y la exposición de tu palabra, aunque son eventos, Señor, que han pasado, pues literalmente hace miles de años, todavía hay aplicación y es relevante para nosotros. Así que abre nuestros ojos a ver los principios bíblicos y que podamos también recibir una bendición, una exhortación, Señor, para seguir adelante, seguir obedeciéndote y seguir honrándote con nuestras vidas. Y pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, para repasar un poquito, mis hermanos, capítulos 1 y 2 de Jueces, más que contar una historia, es más que todo un resumen de lo que vamos a encontrar en el resto de este libro. Y como ya hemos establecido, el ambiente espiritual de Israel en el libro de los jueces no era nada de bueno. No tenían rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y lamentablemente, en vez de obedecer a Dios y recibir bendición, el libro de jueces presenta un ciclo muy malo que vamos a estar estudiando un poquito en esta noche. Pero más que todo inicia con la idolatría, como ya vimos en unos cuantos versículos. Pero en esta noche, mis hermanos, iniciando el versículo, en el versículo 12, antes de cualquier persona cometer el pecado de idolatría, idolatría es servir a un Dios falso, ¿verdad? Y claro, en este contexto literalmente eran estatuas, eran figuras hechas de madera o de piedra. Pero hoy en día también existe la idolatría, que en su definición más básica es poner a otra cosa por encima de Dios. que puede ser familiares, puede ser el trabajo, puede ser un deporte, puede ser pasatiempo, puede ser el mismo dinero y el amor al dinero, por supuesto. Así que la idolatría, mis hermanos, no importa cuál sea el objeto de su idolatría. Noten algo en versículo 12. Antes de cometer adulterio, ellos dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Es muy triste que ellos dejaron lo verdadero por seguir lo que es vano. Pero esto siempre, siempre, siempre es lo que pasa cuando una persona comienza a cometer idolatría. Primeramente, dejan a un lado, ellos desamparan al Dios verdadero. Y esto Jesús lo describe en Mateo 6, verso 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, si tú vas a servir a las riquezas, primeramente tú tienes que dejar al Dios verdadero. Entonces ellos lamentablemente estaban con ese paso de dejar a Jehová Dios para seguir tras otros dioses. Noten también, mis hermanos, en verso 12, que fueron tras otros dioses, dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Noten que en vez de tener la vista hacia arriba, mirando hacia el cielo, esperando consejo de Dios, comenzaron a mirar ¿dónde? En los alrededores. Miraron a sus vecinos y las culturas y las normas y los ritos, las ceremonias de los vecinos, las naciones en sus alrededores. Y comenzaron a querer adorar los mismos dioses que los vecinos tenían. Ahora bien, esto no es la única vez cuando Israel cae en pecado por mirar alrededor. Más adelante, mis hermanos, saben que en 1 de Samuel vieron que las otras naciones tenían su rey. Y dijeron, nosotros queremos un rey físico tal como las otras naciones. No nos basta con que Dios sea nuestro rey. Y ellos cayeron en grave error. ¿Por qué? Por mirar en su alrededor. Van a Colosenses 3 y vamos a ver cómo Dios manda al creyente a tener su vista. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es muy claro, ¿verdad?, como Dios manda al creyente, de no fijarse en las cosas mundanas, obviamente cosas pecaminosas, pero también cosas que no aprovechan al creyente. No aprovechaba a Israel. No les beneficiaba en nada mirar la idolatría de las demás naciones, ni por curiosidad. Decir, bueno, yo quiero ver cómo los filisteos adoran a su Dios. La curiosidad mató al gato, ¿no dice así el dicho, verdad? Israel cayó en grandes problemas con Jehová Dios por curiosear y mirar lo que las otras naciones hacían, y lamentablemente esa curiosidad los guió por un resbaladizo, donde ellos se tiraron de cabeza a cometer la misma idolatría que las naciones en su alrededor. Así que en verso 12 vemos que Dios está provocado a la ira. Hay varias cosas en la Biblia que provocan a Dios a la ira, pero primordialmente es la idolatría. Es poner algo falso, algo vano, algo totalmente inútil en lugar que le corresponde a Dios. Y la Biblia revela esto. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 9. Van a ver varios usos de la frase provocar a ira a Dios. Deuteronomio 9, versículos 7 y 8. Vamos a leer esos versículos. Dice, acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Y en Horeb provocaste a ira a Jehová, y enojóse Jehová contra vosotros para destruiros. Noten, Moisés clasifica los 40 años en el desierto como años de rebeldía. Años donde continuamente, cuando Dios mandaba algo, hacían el contrario, cuestionando a Dios. Y eso, esa rebeldía, dice Moisés, que provocó a ira a Jehová. La rebelión en su definición más básica es ir en contrario a lo que Dios ha mandado. Un hijo rebelde dice no a su papá, dice no a su mamá. Y no una sola vez, ¿verdad? No es que dice no y después obedece, sino dice no y no y no y no y no. Y no acata las leyes que su papá o su mamá le ha dado. Rebelión hacia Dios es lo mismo. Es un estilo de vida que constantemente desobedece, rebela. Y aunque Dios en su misericordia manda mensajeros, el rebelde dice, no me interesa eso. No me interesa. Lamentablemente Israel estaba en esa situación, libro de los jueces, provocando a ira a Jehová. Versículo 2 Reyes capítulo 17. 2 Reyes 17, hablando de cosas que provocan a ira a Dios. Esto es uno que definitivamente le provoca ira. Capítulo 17, verso 17. Dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y diéronse adivinaciones y agüeros. Y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. En verso 17, usted lee algo muy, muy alarmante, y es sacrificio humano. Sacrificio de niños. Ahora, noten lo que no está pasando. No es que los filisteos llegaron, que secuestraron los niños judíos y los ofrecieron a sus dioses. Eso no fue, eso fuera malo, pero eso no lo que fue lo que pasó. Algo peor pasó. El mismo pueblo de Dios, por nombre, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijos por fuego, ofreciendo sus mismas criaturas a un Dios falso. ¿Pero por qué? Porque leímos en Jueces que comenzaron a mirar en su alrededor y vieron que los paganos lo hacían. Los filisteos lo hacían, los sidonios lo hacían, y ellos cayeron ese mismo grave error de matar a sus propios hijos, o cosa que provocó la gran ira de Dios. Según el rey 21 también, otra cosa que provoca a ira a Dios. Según el rey 21, verso 6. Y pasó a su hijo por fuego, el sacrificio humano que ya hablamos. Pero más de allí, y miró en tiempo si fue agorero, e instituyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en ojos de Jehová para provocarlo a ira. Algo más que provoca a ira a Dios es la astrología y la brujería, la hechicería, cosas que le provocan a Dios a la ira. Ahora bien, póngase a pensar. ¿Por qué algo así, del horóscopo, astrología, provocaría a ira a Dios? ¿Qué es lo que una persona, y yo no sé si alguien aquí una vez estuvo envuelto en eso, o tal vez está envuelto en eso, de leer el horóscopo, de seguir a Walter Mercado? ¿Está vivo todavía o no? Ya falleció Walter Mercado. Ya está. Ya murió, ¿verdad? Bueno, Walter Mercado ya no. Bueno, quien quiera sí, tomó su puesto. Pero es, y obviamente, espero que no sea ninguno de ustedes, pero ¿por qué alguien mira los signos de las estrellas y lee? Porque quiere saber el qué, el futuro, ¿verdad? Quiero saber si las cosas me van a ir bien, me van a ir mal, ¿verdad? ¿Qué puedo esperar? ¿Quién conoce el futuro, mis hermanos? Solo Dios. Y Dios revela el futuro. No siempre así con detalles específicos para uno, pero en sentido general. Por ejemplo, ¿qué dice Dios en Deuteronomio 28? Resumiéndolo, si ustedes me obedecen, les voy a bendecir. Y si me desobedecen, los voy a maldecir. Así, ¿quieren saber cómo va a ser su futuro? Bueno, si obedezco a Dios, las cosas van a marchar bien. Si me rebelo contra Dios, mi vida va a ir de mal en peor. Eso es el futuro. Entonces, alguien que dice, bueno, No me conformo con eso. Mejor voy a ver las estrellas. Mejor voy a ver, voy a ir a alguien que pueda leer mi futuro a través de mi palma, ¿verdad? Las líneas de mi palma. Dios dice, pero ustedes tienen acceso al quien conoce el futuro. A Jehová, Dios de los ejércitos. Y van a ir a una persona que no tiene ningún conocimiento. Por eso Dios está provocado a ira con todo ese asunto de la astrología y la hechicería. Muy bien, regresan a Jueces 2. Así que son varios pecados que provocan a Dios a la ira, por supuesto. Jueces 2, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal, mis hermanos, significa Señor, pero no Señor como Señor Dios, ¿verdad? Cuando habla de un señor, está hablando de algo falso, un señor falso. Astarot era una diosa femenina, diosa de los sidonios, según puede leer en 1 Reyes capítulo 11, versículo 5. Y lamentablemente no fue la única vez donde Israel tuvo problemas con esta diosa Astarot, porque aún en el tiempo de Samuel, 1 Samuel 7, verso 3, Samuel les tiene que animar al pueblo a dejar tanto a Baal como a Astarot. Así que una diosa que aparece varias veces en la Biblia. Verso 14, y aquí es donde vamos a entrar en lo que es el ciclo, que se encuentra a menudo repetido en el libro de los jueces. Dice verso 14, el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Esta frase, que el furor de Jehová se encendió contra Israel, y otras que son parecidas, que Dios se airó, Dios se enojó, nos hablan del juicio de Dios que cae sobre Israel. O sea, tan pronto usted ve la frase, y la ira de Jehová, el furor de Jehová se airó contra Israel, a continuación ve un castigo. Por ejemplo, capítulo 3, verso 8. Jueces 3, verso 8. Y la saña es ese enojo fuerte. La saña de Jehová se encendió contra Israel y vendiólos en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel, Cusán-Risataim, 8 años. Noten, la ira de Dios se enciende, juicio para Israel. Dos cosas que van de la mano. Lo mismo en Jueces 10, verso 7. El furor de Jehová, después el juicio de Jehová. Vayan a Éxodo capítulo 15, quiero mostrarles algo. Éxodo 15. Porque la nación de Israel, mis hermanos, tal vez no ellos, bueno, no los mismos que estaban vivos en Éxodo, los que estaban jueces, eran muchas generaciones después. Pero como nación, ellos sabían cómo es el enojo, el furor de Jehová. ¿Por qué lo digo? En Éxodo 15, versículo 7, miren esto. Dice, con la grandeza de tu poder has trastornado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los tragó como a hojarasca. Usted dice, ¿de quién está hablando en este capítulo? Los israelitas están alabando y cantando, bendiciendo a Dios, porque Dios había liberado a su pueblo ¿de quién? ¿De qué persona? ¿De qué nación? De Faraón y los egipcios. Primeramente con 10 plagas, ¿no es cierto? Con 10 plagas, y después de las 10 plagas, cuando Faraón intentó perseguir a Israel, ¿qué pasó, verdad? El Mar Rojo se abre, pasan los hijos de Israel, y cuando Faraón intenta hacer lo mismo, colapsan las paredes de agua, y Faraón y su ejército queda ahogado. Aquí María, Moisés, los hijos de Israel están mencionando ese evento y lo hablan, lo clasifican, mejor dicho, como el furor, el enojo de Jehová. Así que esto es un pueblo que como nación habían visto con sus propios ojos el furor de Jehová. Ahora bien, si tú ves lo que Dios ha hecho en su furor a otras naciones, Pensaría yo, bueno, de ninguna forma quiero acarrear la ira de Dios sobre mi vida, porque ya he visto cómo es su ira. Yo quiero hacer todo lo contrario para provocar a Dios a ira, porque yo sé que cuando lo provoca a ira, las cosas van de mal en peor. Lamentablemente, mis hermanos, Israel como nación no aprendió esa lección. Números 32, vayan allá. Números 32 y el versículo 13. Y en este capítulo, Israel estaba al punto, en buena posición, para entrar en la tierra prometida. Es más, habían mandado espías, 12 espías, uno de cada tribu, para chequear la tierra, ver cómo eran los moradores y todo, con el fin de entrar. Ustedes saben lo que pasó. Cuando vuelven las espías, 10 de ellas dan un reporte malo diciendo, no, son muy altos los cananeos, son muy fuertes los cananeos, no podemos vencerlos, no podemos. 2, Caleb y Josué dijeron, sí se puede, con la ayuda de Dios. Si Dios nos ha prometido que podemos entrar, sí podemos entrar. Ahora bien, lamentablemente la mayoría del pueblo fue por la opinión de las 10 espías. Comenzaron a llorar y fueron muy incrédulos a la palabra de Dios. Y miren ahora lo que pasa. Números 32, verso 13. Y el furor de Jehová se encendió en Israel, e hízolos andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Noten otra manifestación de la ira de Dios. Ahora bien, porque solo lo leemos, pero quiero que usted realmente entienda la gravedad de esto. Personas que habían vivido en esclavitud por 400 años, más o menos, y se soñaban con un día estar libres, de estar en su propio país, bajo sus propias reglas, y tener libertad, tener casas, y no tener que servir a faraón. Dios en su poder y en su sabiduría levanta a Moisés, ¿verdad? Y conocen la historia. Salen de Egipto, en camino para la tierra prometida, que según dicen, debería haber tomado unos 15 días para llegar. Y cuando estaban cerca, en vez de creer en que el Dios que los libró de Egipto podía entrarlos en la tierra prometida, decidieron ir con la opinión de la mayoría. Y ese gran error causó, o provocó, mejor dicho, el furor de Jehová en Israel. Noten lo que pasó, mis hermanos. Toda esa generación, de 20 años para arriba, pereció en el desierto. Anduvieron errantes por 40 años, 40 años desperdiciados para los jóvenes y para los que eran mayores. Perdieron sus vidas, aunque soñaban con entrar en la tierra prometida y con ese ánimo salieron de Egipto, nunca entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el furor de Jehová vino sobre su pueblo. Ahora, noten, mis hermanos, que el furor de Jehová no es nada fácil. Y se manifiesta de varias formas. Es interesante en Jueces 2, regresando allá, verso 14 ahora, que en este libro, la manera en que el furor de Jehová se enciende no es a través de plagas, como fue con Faraón, sino cómo se manifiesta el furor de Jehová. Verso 14 dice, en que él los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Quiero que entiendan esto, mis hermanos. El juicio en el libro de los jueces consiste en que Dios quitaba su mano de protección sobre su pueblo. Noten que el juicio no tiene que ver con plagas, ni siquiera que Dios inspiró a las naciones a atacar a Israel. Simplemente, mis hermanos, si vamos a pensar que Israel es este recipiente y la protección de Dios son mis manos, así estaba Israel, protegido. Pero media vez que vino el furor de Jehová, Dios quitó la mano de protección, que dejó a su pueblo en una posición muy, muy vulnerable. Ahora bien, quiero que vayan al libro de Job, porque me acuerdo cuando estudiamos el libro de Job, hablamos mucho de esto, y eso ya fue muchos años. Pero en Job, capítulo 1, el diablo mismo reconoce esto. De la mano protectiva de Dios sobre su pueblo, sobre una nación o sobre un individuo. En Job capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: respondiendo Satán a Jehová, dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Ahora bien, ¿hay alguien aquí que cree que la cerca que está hablando Satán es un muro? ¿Que Dios hizo un muro alrededor de Job? No. Está hablando lo mismo, la mano de protección de Dios sobre Job y su familia y todas sus pertenencias. Y Satanás dice: si tú le quitas tu mano, entonces vas a ver lo que pasa y vas a ver si él te va a blasfemar o no. Sabemos que no fue así, ¿verdad? Porque Job fue muy fiel, a pesar que Dios quitó su mano y permitió a Satanás a tocar a Job, su familia y todo. Job nunca blasfemó a Dios. Vayan a Job capítulo 2 ahora. Versículo 6, Job 2, verso 6. Eso es el segundo capítulo, el segundo encuentro entre Satanás y Dios. Y dice: Jehová dijo a Satán: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Wow. Ahora, Job no hizo nada de lo que los hijos de Israel hicieron, Jueces 2. No es que Job era un idólatra, por eso Dios lo maldijo. No, no, fue una prueba. Es más, nos muestra el gran aprecio y la gran confianza que Dios tenía en Job, que Job no le iba a blasfemar. Pero noten que todo lo que ocurrió a Job, pérdida de pertenencias, sus 10 hijos que fallecen, su mujer que le da la espalda, todo eso pasó porque en vez de disfrutar la protección de Dios, que dice Dios: lo estoy poniendo en tu mano, la mano de Satanás. Interesante. Con eso en mente, mis hermanos, vayan a 1 Crónicas capítulo 5. Porque encontramos algo interesante en el Nuevo Testamento que habla de esto mismo, de la entrega de Dios de una persona en las manos de Satanás. Primera carta a los Corintios capítulo 5. Corintios. Dije Crónicas, perdón. Corintios, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, y el versículo 1 hasta el versículo 5 dicen así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y ya no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente, como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente juzgado al que esto hacía cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Wow. Pablo había escuchado de esta fornicación ni siquiera que cometían los gentiles, que uno estuviera acostándose con la mujer de su padre, probablemente su madrastra. En fin, el veredicto de Pablo es así: quiero que se junten ustedes, como esta noche, junta de oración. Y yo no voy a poder estar en presencia, pero en espíritu sí. Y quiero que ustedes oren por mí. Por mi recomendación y con el poder del Espíritu Santo, y oren
para que ese hermano sea entregado a Satanás, que Satanás lo destruya, para muerte de su carne, con el fin de que su espíritu sea salvo. Ahora bien, he orado por muchas cosas en esta iglesia, pero nunca he hecho esto. Y no lo he hecho porque no tengo un mandamiento de hacerlo, ¿verdad? Aquí es un ejemplo de lo que Pablo hizo. Pero no creo que está dando un mandamiento universal a hacerlo. Punto es, mis hermanos, para que este hermano, digo entre comillas porque ni Pablo sabía ser hermano, dice en versículo 11, si uno llamándose ese hermano, no sé si lo es, se llama hermano. En fin, si no está en las manos de Satanás, Satanás no le puede hacer nada. Su conducta va a acarrear el juicio de Dios. El juicio de Dios se va a manifestar en que la protección de Dios será quitada y él será entregado a Satanás, que puede terminar en la muerte de esa persona. No pierde salvación porque dice que su espíritu es salvo en el día del Señor Jesús. Pero es interesante cuando vemos en Jueces otra vez lo que Dios hace. Él quita la protección de Israel como nación y permite que los despojadores, robadores, ladrones de otras naciones vengan a aterrizar, a atemorizar, robar, oprimir y esclavizar a la nación de Israel. Básicamente lo que vivieron en Egipto, pero ya en su propia tierra. Jueces 2, versículo 14 nos habla de esto. Ahora en versículo 15 noten esto. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal. Esa frase, mis hermanos, la mano de Jehová era contra ellos, no es nada que tú quieres vivir. Tú puedes tener un adversario en tu vida. Los mexicanos suelen hacer una rodilla. No sé si están americanos también. Alguien que siempre busca tu contrario. Pero entre todas las personas que tú no quieres que sea tu adversario, es el mismo Jehová Dios. ¿Por qué? Porque un ser humano te puede estorbar la vida hasta cierto nivel, pero no tiene ese control absoluto. Pero cuando hablamos de Dios, mis hermanos, y la mano de Jehová era contra ellos para mal, no lo vamos a leer porque es muy largo el capítulo, Levítico 26, en su propio tiempo. Y pueden ver de qué forma Dios puede afligir tu vida. En la agricultura, ya tus plantas no crecen. En el clima, ya seco, seco, seco. Tu hogar, hijos rebeldes. Tu salud, pestilencia. Fieras, animales silvestres que te asaltan. Tú no quieres que la mano de Jehová esté contra ti, sobre todo, mis hermanos. Pero algo que me llama la atención en el versículo 15 es lo siguiente. A mitad del versículo, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. ¿Saben lo que me dice esto? No debía ser una sorpresa para ninguno de ellos cuando comenzaron a sentir los efectos de ir en contra de Dios. Porque Dios ya les había dicho. Les dije, Levítico 26, Deuteronomio 28, dos capítulos muy largos, muy extensos, donde Dios había dicho cientos de años antes qué les pasaría como nación, como familia y como individuo el día en que comenzaran a dejar a Jehová Dios para seguir a dioses falsos. Tal y tal y tal y tal les va a pasar. Entonces, Israel optó por rebelarse contra Dios. Y cuando comenzaron a pasar las aflicciones, nadie podía decir, si son honestos, yo no sabía que esto iba a pasar. Todos tenían que saberlo, porque así Dios les había avisado. Es más, dice verso 15, les había jurado. Una promesa. Dios así declara, mis hermanos. Muy, muy claro. Suelo dar esta ilustración para representar cómo es Dios. Cuando usted va a agarrar la carretera, muchas veces norte y sur, ¿verdad? Oeste, oeste. Direcciones muy opuestas, podríamos decir. Y te dice, si tú ingresas al 95 norte, ¿a dónde vas a terminar? A Boston, a New Hampshire, eventualmente vas a ir a Maine. Si llegas al 95 sur, vas a ir a Connecticut, a Nueva York y así por el estilo. Te dicen antemano dónde vas a terminar si ingresas a esa rampa. Nadie puede agarrar 95 norte y decir, yo no sabía que iba para nada. Tú sí tenés que saber, porque ahí estaba el letrero. Dios dice, si tú te rebelas contra mí, si tú sigues a esos falsos, así vas a terminar. Mi mano va a estar en contra de ti, de tu vida, de tu nación. Y te va a ir mal. Pero si tú me obedeces, las cosas buenas vendrán a tu vida. Yo les voy a les quiero bendecir. Así que nadie podía decir en verso 15 que no sabían lo que iba a pasar. Verso 16 habla de que Dios levanta jueces. Y los jueces, mis hermanos, funcionaron por un tiempo, bueno, durante sus vidas por un tiempo, para librar al pueblo que estaba en aflicción. Lamentablemente, mis hermanos, bajan hasta el versículo 19. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres. Paren ahí. Hay momentos altos y bajos en el libro de los jueces. Un momento alto es cuando Dios levanta el juez, sea Gedeón, sea Sansón, sea Jefté, y el pueblo es librado de la esclavitud. Y duran entre 8 años hasta 40 años en paz, ¿verdad? Relativamente obedientes a Dios, fieles a Dios. Pero dice aquí que cuando el juez moría, el pueblo se corrompía más que sus padres. ¿Cuál es el principio que vemos aquí? ¿Qué estaba haciendo Israel durante los años que viviese juez? Tenían los ojos puestos en un hombre. Servimos a Dios mientras Gedeón esté vivo. Cuando fallezca él, vamos a la idolatría. Servamos a Dios mientras Sansón está liberando. Cuando fallezca él, entonces vamos a regresar al pecado. No sé cuántas personas han vivido eso en su vida. Mientras fulano de tal, el pastor está vivo, sirvamos a Dios. Pero que se retire él, o que se muera él, un declive hacia abajo. Porque noten que no simplemente regresaban a lo que habían hecho antes. Dice que se corrompían más que sus padres. Es un espiral hacia abajo, mis hermanos. Cada vez que la gente caía en pecado era peor que la vez pasada. O sea, más gente envuelto en eso. Cosas más profanas estaban haciendo. Una espiral hacia abajo en el libro de los jueces. Eso otra vez acarrea la ira de Jehová contra Israel en versículo 20. Y aquí está el ciclo. Se los voy a presentar así rápidamente. Como digo, este capítulo es un resumen de lo que veremos más adelante. Por eso no estamos ya estudiándolo tan profundamente. Primero vemos un alejamiento. La nación se aleja de Dios. Lo vimos en verso 12, ¿verdad? Dejaron a Jehová. Después vemos una apostasía. La apostasía es que no solamente abandonan a Jehová, sino comienzan a adorar a los dioses falsos. Esas son acciones hechas por los hombres. La siguiente acción es de Dios. ¿Qué hace Dios? Aflige a su pueblo. Como ya hablamos, quita su mano de protección. Vean los ladrones, vean robadores y comienzan a oprimir, esclavizar a la gente. El punto de Dios en hacer eso, no solamente es para afligirlos y oprimirlos, ni era para destruirlos, sino para guiar su pueblo al arrepentimiento. Y eso es el siguiente paso. Cuando estaban en esa aflicción, mira lo que dice verso 18. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de mano a los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Dios, cuando el pueblo estaba en su servidumbre, su opresión, escuchaba los gemidos, los clamores, las oraciones del pueblo. Evidencias de arrepentimiento. Entonces, nos lleva al siguiente punto. Después de estar en aflicción, el pueblo se arrepentía de sus malas obras. Y el último paso, Dios libra al pueblo de la opresión. Y ya están felices, ya están más o menos sirviendo a Dios. Y ojalá hubiera sido una sola vez, ¿verdad?, que pasen por ese ciclo. Pero lamentablemente, hermanos, ese ciclo sucedió unos 6-7 veces en el libro de los jueces. Alejamiento de Dios, adoración a dioses falsos, apostasía, aflicción, arrepentimiento, liberación. Un ciclo que seguía por todo este libro de los jueces. En el tiempo que falta, quisiera destacar una frase de verso 18. Y a la verdad, el mensaje que tengo sobre esto es largo. Y es algo que prediqué hace unos 4 años aquí en este mismo lugar. Pero veo por bien repasarlo brevemente, repetirlo, por beneficio de todos. Porque tal vez no, muchos no estaban. La mayoría. Y es la frase en verso 18 que Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hay un tema que para algunos puede ser muy, muy controversial. Y es el tema del arrepentimiento de Dios. El arrepentimiento de Dios. Porque hay varios pasajes, por ejemplo, Génesis 6:6, que dice que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. En Jueces 2:18, Jehová se arrepentía por sus gemidos. Y encontramos otros pasajes como Números 23:19, que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre que mienta. Entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Habrá alguna contradicción en la Biblia? Ahora bien, los que creemos en la Biblia no aceptamos esa filosofía. Porque creemos que desde Génesis a Apocalipsis todo es inspirado y escrito por el Espíritu Santo de Dios. Así que Dios no va a decir cosas contradictorias sobre su propia naturaleza. Otro problema es que la gente a veces cree que entiende lo que significa una palabra y realmente no entienden. Y a veces los pastores ayudamos en eso. Fomentamos un falso concepto de lo que significa una palabra. A veces, cuando pensamos en la palabra de arrepentimiento, lo primero que viene a la mente es ¿qué? ¿Es qué? ¿Arrepentimiento de qué? De pecado. Porque comúnmente decimos eso, ¿verdad? Arrepentíos de sus pecados. Pero en sí, arrepentimiento no tiene nada que ver con el pecado. Puede tener esa connotación, si el contexto se presta para eso. Pero en su definición más básica, el arrepentimiento es un cambio de opinión. Cambio de opinión, cambio de mente. Sentimiento de pesar por haber hecho algo o haber dejado de hacer algo. Les digo algo. El que más se arrepiente en la Biblia, ¿saben quién es? No adivinan. Es Dios. Es Dios. Pueden verificarlo, pero tengo las pruebas aquí. Dios es el que más se arrepiente en la Biblia. Ahora bien, ¿será Dios un pecador? No. Entonces, primeramente nos enseña que el arrepentimiento no siempre significa que uno deja un pecado o está triste por un pecado, porque Dios no comete ningún pecado. Ahora bien, Génesis 6, vayan a Génesis 6. Tengo tantos ejemplos, les voy a dar unos cuantos nada más. Si usted está interesado en todo el sermón, de repente está grabado, no estoy seguro. Eso fue hace 4 años, no me acuerdo si lo grabamos o no, pero tengo el bosquejo por lo menos si usted está interesado. Génesis 6, versos 5 al 7 dice, y vio Jehová la malicia de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio en los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepiente aquí. ¿De qué? ¿Del pecado? No. Él es muy claro en verso 7. De haber hecho al hombre. Algo que en otro tiempo, Génesis 1, dije, qué bueno, toda la creación era buena, ¿no es cierto? Ahora, años y años después, dice, me arrepiento de haberlos hecho. ¿Pero por qué Dios dijo eso? Porque las acciones previas del hombre, versículo 5, eran o causaron dolor para Dios. Le pesó en su corazón, dice en el versículo 6. Así que Dios hizo algo al inicio, crea al hombre, a la mujer, perfección, sin pecado, todo bien. Todo era bueno en Génesis capítulo 1. Cuando el hombre cayó en pecado, y después en pecado abundante, prevalente, multiplicándose, Dios se arrepiente por las acciones de los hombres y determina otro curso de acción. ¿Qué va a hacer Dios? Verso 7. Que va a raer, destruir. ¿Cuál es el opuesto de la creación? Destrucción. ¿No es cierto? Génesis 1. Dios está contento, crea al hombre. Génesis 6, Dios está arrepentido por haber hecho al hombre y decide hacer algo diferente. Pero noten, ni la creación del hombre en Génesis 1, ni la destrucción del hombre en Génesis 6 eran pecado. Dios no puede pecar. Son acciones muy diferentes. Dice, pero ¿por qué Dios actuó de diferente manera? ¿Qué encontramos en Génesis 1 y Génesis 6? Las acciones de los hombres. Dios está en plena libertad para cambiar su curso de acción en reacción a lo que hacen los hombres. Y en su forma más resumida, el arrepentimiento de Dios consiste en eso. Dios hace algo, el hombre reacciona o actúa a su manera, juega sus cartas y dice, ahora voy a hacer las mías. Ahora van a ver. Y esas acciones a veces son muy diferentes, muy contrarias a lo que originalmente había hecho. Por ejemplo, Éxodo 32, 9 al 14. Dios se arrepiente de haber hecho mal a su pueblo. Éxodo 32, vamos allá. Y la verdad, el arrepentimiento de Dios es muy necesario, porque si no fuera por su arrepentimiento, no habría esperanza para nosotros. No habría esperanza para nosotros. Génesis 32, perdón, Éxodo 32, 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para reerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dicholes, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho y la tomarán por heredad para siempre. Verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Israel cometió idolatría. Hicieron el becerro de fundición, ¿verdad? Cuando Moisés desciende el monte, está reenojado con todo lo que pasó. Dios también está enojado. Dice que encendió su furor. Y Dios le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo y a ti voy a ser capitán, voy a ser presidente de la nueva nación. Y tú vas a ser el nuevo Abraham. Es interesante que Moisés no se ilusionó con eso. Ah, sí, yo podría ser un segundo Abraham. Moisés estaba más interesado en las vidas de estas personas que le había ayudado a sacar de Egipto. Porque En versículos 12 y 13, lo que Moisés hace es él intercede, ¿no es cierto? Intercede por ellos. Razonando con Dios. Dice Dios, si no es que tú no puedas ni que tengas, que no tengas motivo. Tú sí puedes y sí tienes justificación en destruirlos. Pero, si tú lo haces, los egipcios, los filisteos, todas las naciones van a decir, no, pues Jehová no podía entrar a la tierra prometida. Es más, para mal lo sacó. Y tú no quieres que tu nombre sea blasfemado. Dios, al escuchar la intercesión, muy clave, la intercesión de Moisés, dice en versículo 14, que se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo. Ahora bien, ¿cómo es el arrepentimiento de Dios? ¿Dios determinó hacer algo? Voy a destruir a Israel y con Moisés voy a ser otra nación. La acción del hombre, Moisés, intercediendo. Que le convence a Dios a no ejecutar el juicio. Ahora bien, Dios nunca actuó mal. Si lo hubiera destruido, hubiera sido justo. Si le mostrara su misericordia como él hizo, fuera justo. Pero el punto clave es que Dios responde a las acciones de los hombres. Déjame llevar esto a otra escala ahora. Dice en Ezequiel 18, creo que es verso 3 o 4. El alma que pecare, ese morirá. ¿Quién aquí no ha pecado? Es más, Apocalipsis 21, verso 8, dice, todos pecados y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Según la palabra de Dios, yo debo morir físicamente y espiritualmente por mi pecado. Pero ¿saben por qué en esta noche no tengo ese miedo? Porque tal como Israel tuvo, yo conocí un intercesor. Yo conocí un mediador. Alguien de que tal como Moisés, exactamente, el Señor Jesucristo, nuestro abogado, habló con el Padre por mí. Y como Él hizo eso, Dios ahora me extiende su misericordia en vez de su juicio. Ahora bien, básicamente, y hay muchos ejemplos más, pero el tiempo no permite. Así funciona el arrepentimiento de Dios. Dios dice algo, o para bien o para mal. Después, el hombre responde, en obediencia o en desobediencia. Y Dios ahora determina otra acción. Y la Biblia está repleta de ejemplos de esto. El arrepentimiento de Dios. Lo vemos aquí en Jueces y en otros pasajes donde Dios cambia un curso de acción basado en lo que el hombre hizo. Ahora bien, alguien podría decir, pero ¿a poco en Malaquías, creo que es, eso tengo escrito? Sí, Malaquías 3, verso 6. Vamos allá. Porque a quienes citarían tal vez este pasaje para decir que no, Dios no se arrepiente. Malaquías 3, verso 6. Es claro que Dios se arrepiente porque tantos pasajes lo dicen. Malaquías 3, verso 6. Dice, porque yo Jehová no me mudo, no cambio. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora bien, estos pasajes nos hablan de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Pero una pregunta. ¿Cómo o cuántas características describen a nuestro Dios? Dios es amor, Dios, es Dios de consolación, es Dios de paz, Dios de justicia, es Dios santo, Dios puro. Tantas palabras podríamos decir describen a Dios. Y Dios está perfectamente libre para actuar adentro de todos sus atributos, ¿no es cierto? Perfectamente libre. Ahora bien, Dios siempre es justo, no es injusto. Un cambio para Dios sería dejar de ser justo y comenzar a ser injusto. Pero no es Dios cambiando su carácter si Él, en vez de mostrar juicio, muestra misericordia. Aunque parecieran ser cosas contradictorias, es parte de todo su carácter. Es un Dios de juicio, pero es un Dios de misericordia. Así que Dios, adentro de todos sus atributos, puede actuar libremente. Pero Dios nunca va a actuar fuera de sus atributos. Dios nunca va a mentir, no es parte de su carácter. Dios nunca va a ser injusto, no es parte de su carácter. Dios no va a engañar, no es parte de su carácter. Entonces, Dios, mis hermanos, tiene plena libertad para actuar adentro de sus atributos que Él ha manifestado en la palabra de Dios. Y por eso encontramos este tema del arrepentimiento de Dios. Dios reaccionando a cómo el hombre ha escuchado y aplicado el mensaje de Dios. Vamos a parar por ahí por ahora. La semana que entra vamos ya a entrar a Jueces capítulo 3, ya entrando básicamente a las historias de los jueces, ya varias semanas de introducción, de resumen. Ya la otra semana entramos a hablar del primer juez que vamos a encontrar en Jueces capítulo 3. La ira de Dios se ve tanto en lo físico y en lo terrenal como en el futuro. Porque sin duda el lago de fuego es la ira de Dios, la ira del Cordero, dice Apocalipsis 14, verso 11. Pero se puede ver la ira de Dios en ejemplos como Sodoma y Gomorra, como el diluvio, el cautiverio de Israel, ¿verdad? Así que se ve en corto plazo y también a largo plazo. Y gracias a Dios, si no fuera por Cristo, todos experimentaríamos la ira de Dios. Eso es lo más seguro. Gracias a Dios que tenemos un intercesor. Amén. ¿Qué piden al pastor que les cuente el futuro?
Ah.
Sí. Sí, o sea, una especie de horóscopo cristiano. Sí. 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 Sí, no cabe duda.
Sí.
Sí.
Y cuando le tocaba poner la mano a mí, le gritaba al otro.
Mm.
Y ahí
dice, wow. Sí. Sí, no les debería sorprender porque no hay nada nuevo bajo el sol. Dijo Salomón, así que si esa clase de pronóstico espiritual existía entonces, pues hoy en día también, gente es queriendo saber el futuro. ¿Pero por qué? Si Dios conoce el futuro y Él te revela lo que tú necesitas saber. Lo que tú necesitas saber, ¿sí, hermano? Buena pregunta. Sí.
No, aquí es un punto muy importante que notar. A veces las personas dicen cosas acerca de Dios porque piensan que, bueno, Él es Dios, tiene que ser así. Por ejemplo, acabas de decir que Dios conoce todo, pasado, presente y futuro. No cabe duda que Dios tiene la posibilidad de conocer todo. Pero si Él ha dicho que hay cosas que Él no conoce, yo lo voy a aceptar. Él mismo se limita. Dice, ¿cómo? ¿Se puede limitar ese conocimiento? Por ejemplo, en Mateo 7:21, algunos dicen, Señor, Señor, hemos hecho eso en tu nombre. El Señor dice, no los conozco. No los conozco. Apartados de mi gloria de maldad. Cuando somos perdonados, dice Miqueas 7:18, que Dios es un Dios que perdona la maldad y olvida del pecado de su pueblo. ¿Será que Dios puede olvidar? Él dijo que sí. Entendemos que Dios, mis hermanos, no es sujeto a nuestros pensamientos acerca de Él. Él es como Él manifiesta ser. Y Él tiene la habilidad de limitar su propio conocimiento, su propia memoria. Vemos varias veces en la Biblia donde Dios hace algo y espera a ver qué hace el hombre. Y en respuesta a lo que hace el hombre, Él actúa de otra forma. El libro de Jonás es un tremendo ejemplo de eso. Jeremías 18 también, la casa del alfarero, tremendo ejemplo de eso. Donde Dios dice, voy a hacer esto, y dependiendo de cómo actúe el hombre, yo voy a hacer una cosa u otra cosa. Entonces, el arrepentimiento de Dios nunca, para definirlo, nunca tiene que ver con arrepentirse del pecado. Es un cambio de acción de parte de Él en respuesta a lo que el hombre ha hecho. Y eso es parte de la justicia de Dios siendo un Dios justo. Porque, por ejemplo, si hay un pueblo que está en pecado, y yo dije, los voy a juzgar, y encima de eso manda mensajeros a predicarles, y el pueblo se arrepiente, sería injusto para Dios seguir juzgándoles cuando el mensajero ha brindado un mensaje de arrepentimiento y de restauración. Así que Dios, para cumplir con lo que el mensajero ha dicho, tiene que estar sus propias acciones tienen que estar sujetas a cambio. Como digo, tal vez nosotros decimos, bueno, pues yo siempre había pensado. No importa lo que se habría pensado. Tenemos que usar toda la Biblia para entender cómo es Dios. Y a veces las personas usan la palabra soberanía para definir lo que no es. Dios mismo limita su conocimiento a lo que Él quiere limitarlo. Muchos ejemplos de esto en la palabra de Dios. Pero, gracias por la sugerencia. De repente en otro tiempo vamos a desarrollar un mensaje más extenso sobre eso. Hace muchos años, tal vez 8, 9, 10. El hermano Paco de Texas predicó un mensaje. Hombres que desafiaron a Dios. Y habla de eso mismo. De como Abraham, como Moisés. Oraron de una forma muy desafiante. Rogándole a Dios, intercediendo. Y Dios cambió su acción. De lo que él pensaba decir. Así que es muy, muy, muy importante eso. Pero, como les dije, vamos a hablar más de eso en el futuro. Y espero que pueda haber entendimiento de todas partes sobre esos temas muy, muy importantes. No quiero entrar en eso porque no quiero machacar la oración. Así que ese tema lo vamos a dejar ahí. Como les dije, yo he dicho lo que he dicho en la predicación y lo que enseño. Si usted tiene otra perspectiva, bienvenido, puedes hablar conmigo, pero ya si tienes otra perspectiva, no hay problema. Prepara lo que usted quiere preparar y hablemos del asunto. Bienvenidos todos. Vamos a ver, mis hermanos, antes de orar, peticiones y bendiciones. Queremos siempre estar pendientes a las peticiones y las bendiciones.